Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Saludos a esta ciudad, Victoria, Tamaulipas, el lugar donde vi la primera luz del mundo, la primera luz del sol. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? Como dijo el hermano Tony, de aquí se ven todos, ¿eh? Así que se ve quién está dormido, quién está con el celular, quién está mandando mensajes. Así que vamos a poner atención porque hoy Dios tiene algo para todos ustedes. Bueno, para mí es un honor el estar aquí. Le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en este púlpito. Cada vez que estoy aquí me siento honrado. Le doy gracias al pastor David también, porque como siempre digo, el pastor David confía más en mí que lo que confío yo en mí. Así que le doy gracias al pastor por ese liderazgo y ese apoyo. Normalmente cuando me toca predicar no está el pastor. Y a mí que me pone nervioso es el pastor. Así que hoy le vamos a dar el día libre al pastor. Se puede ir a su casa, pastor, si gusta. Pero bueno, hoy como está el pastor aquí me voy a portar bien, voy a estar tranquilito. Así que vamos a estar serios. Le iba a pedir la Biblia a Riley esa para personas serias como yo. Así que dije, bueno, por ahí se la voy a pedir a la hermana. Bueno, pues vamos a orar para poner en manos de Dios este mensaje y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Queremos poner delante de ti este mensaje, Señor, que seas tú quien esté hablando a través de mí. Derrama tu Espíritu Santo. Prepara los corazones en esta tarde, Señor, y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como estábamos hablando, estamos estudiando o predicando acerca de las cinco solas. En este mes estamos celebrando, como ya lo hemos estado mencionando durante todo este mes, las cinco solas de la Reforma Protestante, que en este mes están cumpliendo ya 500 años. Así que el tema que me tocó hablar a mí es el de la sola fe, la sola fide. Así que vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Si usted me está viendo aquí un poquito peloncito, no crea que es porque se me está cayendo el pelo, que mi esposa me jala mucho el cabello, ¿no? Es porque para meterme un poquito más en el personaje de Martín Lutero me mandé quitar toda esta parte de aquí y parecerme un poquito más ahí al de la pintura, ¿no? Que hizo la hermana. Me dijo mi hermana, quedaste como Juan Calvino, vea Calvino de acá arriba. Así que, bueno, es para sentir un poquito más la cómo se sentía Martín Lutero en ese entonces. Así que, bueno, vamos a estar hablando acerca de la sola fe. Por cierto, un consejo. Hoy voy a hablar en nombre de todos los peloncitos y todos los gorditos que están aquí. Si ustedes encuentran un hermano, un peloncito, levante la mano los peloncitos. Ay, bastante, ya no me siento tan mal. Los gorditos. Todos los guapetones, así como yo. Ay, ya vemos más, qué bueno. Si usted se encuentra un hermano que está gordito o que está peloncito, no le diga, oye, te estás más pelón, ¿eh? No le diga eso. Y nosotros tenemos espejo. Y nosotros cada día nos lo contamos en la mañana y decimos, sí, me falta más pelo. Pero no le recuerde porque le baja uno la moral. No le digo, oye, estás más gordo, ¿no? No le diga eso. Así que, al contrario, dígale, bueno, que te ves más guapo, te ves más bien. Sí, te levanta el ánimo a cada uno, ¿no? Así que, bueno, consejo para todos ustedes, para los hermanos. O a las hermanas, peor, ¿no? Que le diga, estás embarazada otra vez. Peor ahí, ¿no? Así que mejor evite ese comentario y vaya con la hermana que sabe todo lo de la iglesia y le pregunta después, ¿está embarazada la hermana o no? Y ahí le va a aclarar todas sus dudas. Quiero aprovechar, hablando de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la capital del mundo, quiero mandar un saludo allá a mi suegra, porque el día de ayer cumplió años, así que le mando un saludo hasta allá a mi suegra, de parte de su yerno consentido. Así que nunca me lo ha dicho, ¿verdad? Pero yo me imagino que soy su yerno. Hay algo en sus ojos que me dice que soy su yerno consentido. Así que le mando un saludo allá a mi suegra. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 5:1. Romanos 5:1. Y me da un fuerte amén cuando ya lo tenga listo. Así que yo creo que ahí lo tengo ese versículo ahí. Así que está muy pequeño, pero bueno. Amén. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que me ayudaran a leerlo todos juntos para que nos quede bien claro de lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Dice, justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo voy a hablar un poquito acerca del tema de la seguridad de la salvación. El tema de la seguridad de la salvación es algo que ha causado mucha duda y alguna preocupación en muchas de las iglesias. Si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, ¿quién no está 100% seguro de su salvación? ¿Alguno de ustedes levantaría la mano? O levante la mano, a ver, ¿quién no está seguro de su salvación? Uno honesto allá, mira, uno honesto. ¿Todos están seguros de su salvación? Amén, así como que en el nombre sea Dios que sí sea salvo, ¿no? El problema es que muchos de nosotros tenemos dudas. Yo sé que usted no levanta la mano, pero yo sé que más de ahorita, que si yo les dijera, tienes una hora de vida, se vendrían corriendo con el pastor y le dijera al pastor, ¿sabe qué, pastor? Nomás por si las dudas, quisiera aceptar a Cristo otra vez en mi corazón. No vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que se me pase por ahí eso, ¿no? Y eso es algo que pasa comúnmente en muchas iglesias, o nos pasa mucho de nosotros, ¿no? En las iglesias nos pasa mucho de nosotros. Y el problema es que nosotros empezamos a buscar en nosotros mismos y empezamos a ver, a decir, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? Y empiezo a analizarme y veo que, pues todos los días peco, empiezo a ver que todos los días tengo faltas, todos los días fallo, no sigo los mandamientos que tiene Dios para mí. Y me empiezo a autoanalizar y digo, ¿sabes qué? Realmente a lo mejor yo siento que Dios me ha abandonado. O tal vez siento que a lo mejor no soy salvo por la forma de ser mía. O a lo mejor nunca he sido salvo. Y empieza a crear esa duda en nosotros. Y el problema de todo esto es que empezamos a sentir cuando empezamos a sentir esa inseguridad en nuestras vidas en cuanto a nuestra salvación, no nos permite experimentar esa paz y ese gozo pleno en Jesucristo. El versículo que acabamos de leer nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y somos cristianos que no estamos viviendo en paz o que no estamos viviendo en gozo en Jesucristo. El viernes pasado comentaba un hermano ahí en la casa de oración, decía, fíjate que Dios hizo un milagro en mi vida, y fui y le conté esto a un muchacho que es cristiano también, y le dije, fíjate, Dios me hizo un milagro. Y le contesta el compañero, el amigo, y le dice, el hermano, le dice, no te creo. Y dice, sí, Dios me hizo un milagro. Y dice, no te creo que Dios te hizo el milagro ese. Y luego dice, le fui a contar la misma historia a otro hermano, y a otra persona que no es cristiana. Y dijo, fíjate que Dios me hizo un milagro que estaba pidiéndole hace mucho. Y dice, oye, qué bueno que Dios te cumplió el milagro, ¿no? Imagínate, la persona que decimos, o lo que decimos que somos cristianos, a veces no creemos. El pastor lo acaba de decir ahorita que estaba diciendo lo de la ofrenda. A veces creemos o nos hacemos llamar cristianos, y no honramos a Cristo, no lo honramos con nuestras cosas, no lo honramos con nuestros bienes, con nuestra fe, y somos cristianos como que sí creemos y como que no creemos, ¿no? Y bueno, no lo estoy engañando, nomás estamos platicando, ya están muy serios todos. Si usted ha sentido esa inseguridad de su salvación, mira, no se sienta mal, no ha sido el primero ni va a ser el último que tiene esa inseguridad. El día de hoy estamos hablando acerca de Martín Lutero, de las cinco solas. Y el mismo Martín Lutero, quien fue el propulsor principal de esta reforma protestante, él por mucho tiempo estuvo perturbado en cuanto a su salvación. Imagínate él que él tenía su vida dedicada completamente a las cosas de Dios, que él leía, meditaba en la palabra de Dios, él no estaba seguro en cuanto a su salvación. Y usted va así, bueno, imagínate, si él que era sacerdote no estaba seguro de su salvación, imagínate yo que ando en la construcción, o ando ahí por todos lados, ahí con toda la raza, ahí diciendo malas palabras, haciendo cosas malas. Menos voy a estar yo seguro de mi salvación. Dice que el mismo Martín Lutero, su pecado le causaba tanta culpa, a tal punto que él vivía en una constante depresión. A pesar de ser un sacerdote, él vivía en una constante depresión porque no estaba seguro de su salvación. Ahora, todo esto se debía, bueno, pues por tal vez lo que le enseñaron desde que era niño, todo lo que aprendió en su carrera como fraile, y lo que le decían, bueno, tienes que prepararte, tienes por obras, tienes que hacer todo esto para poder alcanzar tu salvación. Y el día de hoy yo les voy a estar platicando de de tres puntos que los que vamos a estar aprendiendo para poder estar seguros nosotros en cuanto a nuestra salvación. ¿Amén? Amén. Primer punto. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Dice que un día estaba Martín Lutero meditando en la palabra. Y el que estoy ocupado ahorita, no aceptamos llamadas. Así que póngale ahí. Dice que estaba Martín Lutero en su oficina o en la iglesia. Y estaba leyendo la palabra de Dios. Y llega a este pasaje de Romanos 1.17. Romanos 1.17 y empieza a leer Martín Lutero y dice, mas el justo por la fe vivirá. Y llega, ese bueno está en la, no está en la presentación, pero bueno. Mas el justo por la fe vivirá. Y él se queda meditando, dice, y esa noche, dice que Martín Lutero no pudo dormir, tratando de analizar ese pasaje. Dice que el Espíritu Santo obró de él de tal manera que no se podía contener a tal verdad. Y Lutero empezó a entender que este mensaje le estaba diciendo, bueno, no tienes que hacer tantas cosas. El justo, por la fe, vivirá. Y Lutero empezó a entender que lo que él había aprendido por tanto tiempo, o lo que él mismo había enseñado por tanto tiempo, iba contrario a lo que la misma palabra de Dios le estaba diciendo. Y es que déjeme decirle, mi hermano, que la palabra de Dios establece que la salvación es algo que viene solo por su gracia, Y por ende nosotros como hombres no podemos ganarla así como así. Esa gracia es de Dios y solo puede ser obtenida a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y déjeme se lo repito por si no le quedó claro. La salvación es algo que viene solo por gracia y por ende nosotros no podemos ganarla. Esa gracia es de Dios y solo puede ser obtenida a través de la fe en Cristo Jesús. La sola fe de lo que estamos hablando. Hay una diapositiva, y déjeme decirle, cuando después de que Martín Lutero analizó este pasaje y el Espíritu Santo le revela la palabra, el mismo Lutero empieza a sentir un cambio en su vida. Y dice ahí, bueno, no sé si lo alcancen a ver, ahí dice, finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, dice yo, Martín Lutero, comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive, como un regalo de Dios. Entendió que era por fe. Con eso dice, yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo, por completo, y hubiese entrado al paraíso mismo, a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Imagínense cómo se sintió Martín Lutero. ¿Sí? Tal punto dice, yo me sentí como si hubiera nacido de nuevo, y lo más seguro es que Martín Lutero, en esa noche, él nació de nuevo. Tanto fue la revelación del Espíritu Santo en cuanto a la palabra, que él mismo lo dice aquí, dice, me sentí como que si hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Imagínate qué bonita experiencia, ¿no? En cuanto él empezaba, y más adelante vamos a ver otros comentarios que hace Martín Lutero, y quiero que ustedes vayan viendo cómo va cambiando su forma de pensar y su forma de escribir en cuanto a su seguridad en la salvación. Romanos 1, 16-17 nos dice, si lo puede poner ahí, Romanos 1, 16-17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y me gusta mucho este versículo porque en el 16 dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿para quiénes? El Evangelio es poder de Dios, ¿para quiénes? Para todo aquel que en él cree. Mi hermano, si usted le han hablado del Evangelio y dice que ahorita no tengo tiempo, a mí no me hables de estas cosas, más adelante tal vez sí voy a ir a tu iglesia o más adelante sí voy a creer en estas cosas. Mi hermano, ahí no hay poder de salvación. El poder de salvación es para todo aquel que cree. ¿Sí? Al judío primeramente y también al griego. Y le tengo noticias. También para el mexicano, también para el salvadoreño, al hondureño, para todos nosotros. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todos nosotros. Amén. Mas el justo por la fe vivirá. Y esto no lo dijo Pablo porque se le ocurrió de repente, sino que desde Habacuc. Habacuc 2.4 nos dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero más el justo por la fe vivirá. Dicen que una vez venía un viejito que era cristiano, Y todo en el, era de allá de Ciudad Victoria, por cierto, ese viejito. Y dice que venía el viejito cristiano y venía cargando un costalote de allá de un costalote de papas. Y estaba el sol como pega allá por el noreste de México con todo. Y venía caminando con el costal de papas y un joven se le acerca. El joven también sabía que era cristiano él, el viejito. Y le dice, ¿y cómo sabes que eres salvo? Le grita el viejito, nada más para molestarlo. El viejito no hace caso, sigue caminando y suelta el costal de papas. Y le dice al joven, dice, ¿cómo sé que se me cayó el bulto? Dice, ah, muy fácil. Dice, ¿no sabes que se te cayó el bulto? Porque ya no sientes el peso. Y le dice aquí, dice, exactamente, respondió el viejecito. Dice, es por la misma razón que sé que soy salvo, porque ya no siento la carga de pecado y de tristeza. Y he encontrado paz y satisfacción en el Señor Jesucristo. Es importante, mi hermano, que nosotros como cristianos tengamos que aprendamos a vivir con esa paz y con ese gozo en Cristo Jesús. No puedes salir cada día temblando, enfrentándote a este mundo y decir, bueno, ay Diosito, a ver cómo me va este día. Ay Diosito, espero que tú proveas. Si somos hijos de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. El mismo Cristian Castro, famoso hermano de aquí, de la allá está el hermano, él le dijo que el otro día salió de su casa, no supo ni para dónde iba, llegó ahí a un shelter y se quedó ahí como 2 años y medio sin pagar renta. No, como 2 meses, ¿no? ¿Cuánto más o menos? Ya hasta yo le iba a decir, ¿dónde es para llevarme con toda mi tribu, no? Dice que no pagó renta por 2 meses y sin no pagó comida ni alojamiento, ¿no? Y él decía, yo sin saber, Dios tiene cuidado de nosotros. Te voy a contar una historia aquí entre nosotros, pero no se la cuente a nadie con el permiso de mi esposa. ¿Se las cuento o no se las cuento? Ah, está la arma. Una vez cuando estábamos recién llegados, ya hace casi 10 años aquí a Vancouver, pues íbamos a hacer despensa, ¿no? A hacer despensa o a hacer el mandado. Y pues iba mi esposa con la cartera llena, ¿no? Traía $50. Y uno allá en el pueblo, pues con $50 se trae la mitad del supermercado, ¿no? Y pues eso no sabíamos nosotros, que aquí era diferente. Entonces llega mi esposa con los $50 y dijo, ay, empezó así a echar por todos lados, ¿no? Y había, a mí me gustan mucho las sandías. Y mi esposa, por quererme complacer, dijo, bueno, le voy a llevar una sandía. El problema es que nosotros en México, nosotros nos guiamos por kilogramos, no por libras, ¿sí? Y tú cuando ves, dices, 1.50 las sandías, y ahí va uno, corre y corre para que no se las gane, ¿no? Y luego abajo dice, no, pues la libra. Y le digo, 1.50, y yo, por ejemplo, yo las conversiones nada más, no. Y le empieza uno, y 1.50, dice, ¿cuánto es la libra? Pues dos libras, un kilo. Y empieza uno a hacer cuentas, no, se tarda como 10 minutos en sacar la conversión. Y luego es $8 la sandía, ¿no? Se empieza uno a asustar cuando vas llegando, ¿no? $8 la sandía, y ahora te vas a convertir los dólares a pesos, ¿no? $8 en pesos, $200 una sandía. ¡Hala! Y te quieres traducir allá, ¿no? Dices, allá me vale $20 una sandía. ¿Cómo vale aquí $200? Mi hermano, si usted va llegando aquí a Vancouver y hace esas cosas, no lo haga. Yo todavía tengo secuelas de trauma de cuando pasaba eso. Los aguacates y eso, esas cosas. Allá te los encuentras aguacates tirados. Imagínate aquí 1.50 un aguacatito así. Entonces no haga eso, ¿no? Y ya cuando empieza a sacar cuentas, $8 una sandía, ahí empieza uno. Bueno, pues se empieza uno a automotivar, ¿no? A autojustificar. Bueno, pues para eso trabajo mucho. Ahora ya si no puedo comprar una sandía, pues está fregada la cosa, ¿no? Y empieza uno y dice, no, pues si me puedo trabajar 10 horas al día, descansa solamente uno. No, le voy a llevar su sandía a mi viejo, pues se la merece, ¿no? Voy a agarrar la más grande, puro coraje, agarra la más grande. Tanto que no pudo ni subir al carrito, tengo que subir a la parte de abajo del carrito, ¿no? Porque tan pesada que estaba la sandía. Llega a la caja, ya después de que había llenado el carrito con sus $50, llega a la caja. Y no, pues empieza, ¿no? Tin, 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 queda a pip, pip, pip. O de repente, 10, 15. Bueno, espera, llevaba 3 cosas. 20, 25, 50. Espérate. Güey, no, son 58, 50. 58, 50. Y luego ya ves que se empieza a hacer la línea luego, y la señora de atrás así que pone el palito ese para así empujar todas las cosas para adelante. Y luego empieza el niño llorando ahí detrás de ti, ¡ay, ay, ay! Y tú, 58.50, 58.50, y abre uno, siempre abre uno el monedero ahí, ¿no? Para ver, ya sabe que no trae nada, solo para hacerle así como que, ahorita tantito. Y dice, no, tengo que sacar algo, ¿no? ¿Y qué saco? ¿Y qué saco? ¿No? Y empieza uno, ¿no? ¿Papel de baño? No, no, ese papel no lo puedo sacar, el papel del baño, no, es indispensable. El gel para mi marido, para el pelo, no, tampoco. Ese es del Dipiridú. Ahí me lo surte la hermana de la Dollar Store. Por eso fue que se me cayó el pelo, fíjate, yo creo. Tan bonito que tenía mi pelo antes. Bueno, tampoco lo puede sacar. Y así, ¿no? Y el niño llorando y la señora atrás, te apúrale y todo. Y 58, no encuentra nada. Mi esposa con el dolor de su corazón dice, pues ni modo, voy a tener que sacar la sandía. Es lo único que puedo sacar. Y va y voltea y le dice la señora, ¿sabe qué? Pues quite la sandía. Y le dice la cajera, ¿perdón? Y dice, sí, quite la sandía. Y dice, ay, perdón, esa no se la había cobrado. Ay, 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 mi hermano. Imagínate. Es ahí en esos momentos. A los que quieran ir con toda esta historia. Que en esos momentos uno está llorando. Sales del supermercado, sales llorando. Porque ya saliste sin la sandía y aparte ya saliste sin el gel y sin nada, ¿no? Total de que, lo quiero decirles que no pasó nada, bueno, quedamos en la sandía. Pero Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros. Eso es lo que quiero que decirle a usted. Dios ha tenido cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros y Dios va a tener cuidado de nosotros, ¿sí? No importa qué pase, no importa qué circunstancias esté viviendo, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y eso se lo garantizo, mi hermano. Amén. Amén. Pues esa es la historia de la sandía, no le voy a contar a nadie. Y ahora siempre que voy en oferta, tráete la sandía, mi amor, total. Ya el gel ya no lo ocupo. Ya me resigné. Punto número dos. Dice la palabra de Dios que no es por obras. La salvación no se alcanza por obras. Efesios 2:8-9, si podemos ver la versión internacional, nos dice que por gracia, y si ustedes han sido salvados mediante la fe. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y me encanta esto porque dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Cuando hablamos nosotros acerca de la gracia en este punto, algo que yo quiero comentarles es, que la gracia es un favor concedido a quienes no son dignos de él y que no lo merecen. ¿Quiénes son los que reciben la gracia? Todos nosotros. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién aquí no ha pecado nunca? ¿Todos han pecado? ¿Quién aquí ha pecado? Atajo de pecadores, dice el pastor. Para todos nosotros los que hemos pecado, Dios ha derramado la gracia para todos los que han creído en Él. ¿Sí? Y esa gracia, como les digo, no es por obras, sino que es un regalo de Dios. Ahora, la única condición que se necesita para recibir esa gracia es la fe. La sola fe. La fe es el instrumento de salvación. Es el único elemento que nosotros traemos a toda esta transacción de aceptar a Cristo. Solamente tenemos que tener fe. Y ahora usted me va a decir, bueno, es que la fe también es un regalo de Dios. ¿Cómo yo recibo esa fe? A lo mejor ese regalo a mí Dios todavía no me lo ha dado. Es por eso que yo todavía no creo. Porque ese don no me lo dio Dios a mí. Y la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es como va a ir creciendo nuestra fe. Esto no es un proceso que aceptas a Cristo y ¡fum! Te vas a transformar inmediatamente. Es un proceso en el que tenemos que escuchar el mensaje y la palabra de Dios. Y vamos a ir creciendo constantemente y nuestra fe va creciendo constantemente. Ahora, si usted tiene ya 20 años aquí, 15 años aquí, 10 años aquí, escuchando la palabra de Dios, si viene los miércoles, si viene los viernes, si viene los domingos, y su fe no ha crecido, hermano, algo anda mal. Como dice el pastor, acepte a Cristo. ¿Sí? Es importante que nuestra fe empiece a crecer. Y en la otra diapositiva, Cuando el mismo Martín Lutero empieza a crecer en la fe y empieza a desarrollar más, empieza a creer más en la palabra de Dios, él nos dice ahí, se lo voy a leer yo si no lo alcanza a leer, dice, los sentimientos van y vienen, los sentimientos son engañosos. Y aquí dice Martín Lutero, dice, mi seguridad es la palabra de Dios. Y nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado, no sé si a alguno le ha pasado esto, queriendo alguna muestra dulce, dice, existe algo más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada. Y me encanta lo que dice aquí el último, dice, confiaré en la inmutable palabra de Dios hasta que el alma y el cuerpo sean separados, porque aunque todas las cosas pasen, su palabra permanecerá para siempre. La palabra de Dios nos dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Déjeme decirle, mi hermano, que nosotros como cristianos no podemos vivir, o no podemos decirnos cristianos, si vivimos en una constante incertidumbre en cuanto a nuestra salvación. A pesar de que llegue esa duda, mi hermano, porque va a tener esa duda, no deje que esa duda se quede en su corazón. Porque si usted deja que esa duda empiece a crecer, esto es una muestra de su falta de confianza en que Dios permanece fiel a su palabra. Hermano, Dios permanece fiel a su palabra. Y en Juan 5:24, si podemos ver la nueva versión internacional también. Juan 5:24. Dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Mi hermano, aquí le puede, en este versículo se le puede resumir toda la historia de la Biblia, todo lo que los sermones que uno puede decir y puede escuchar, aquí viene todo. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree, si usted no oye la palabra y no cree, y se acabó. Pero aquí dice, al que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Y como les digo, es aquí donde radica todo esto que les estoy diciendo, porque Dios permanece fiel a su palabra. Y cuando Dios permanece fiel a su palabra, es porque Él está honrando el sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí. Amén. Si Dios no honrara su palabra, si Dios no honrara ese sacrificio, ¿por qué razón hubiera sido de mandar a Jesucristo a morir por nosotros? En la siguiente diapositiva, es una fotografía, a ver si la pueden ver ahí. Esta persona, su nombre es Eduardo Zárate. Eduardo Zárate se hizo famoso, se hizo conocido ahora con el temblor del 19 de septiembre en la Ciudad de México. Eduardo Zárate es una persona que está discapacitada. Y cuando él estaba viendo las noticias y vio que cómo colapsaban los edificios uno tras otro, y él se dio cuenta que uno de los edificios era donde vivía su amigo. Y él, sin importarle, dejó todo lo que tenía y se fue inmediatamente a la Ciudad de México y se fue a ayudar como voluntario y se fue directo a ese edificio para tratar de salvar a su amigo. A pesar de su incapacidad, no le importó, no fue impedimento, y él empezó a remover ahí los escombros. Y así como podía, agarraba las piedras, se las ponía en la bolsita y se iba despacito y iba y las tiraba allá en otro lado. Eduardo Zárate logró salvar a su amigo y se lograron salvar dos personas más. ¿Sí? Y fue algo impresionante, fue algo que lo veían como un héroe, porque demostró un cariño por su amigo, una falta de una... No le importó él mismo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? No, yo estoy incapacitado, yo no puedo, sabía que lo ayuden los voluntarios o los que están allá en la mera Ciudad de México, etcétera. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Eduardo, a pesar después de todo lo que hizo, de ese acto heroico, tiene un lugar ganado en el cielo? Que no mostró indiferencia, porque muchas veces nosotros como cristianos mostramos indiferencia para las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Y él no le importó y dejó todo. ¿Ustedes creen que Dios no premia eso? ¿Ustedes creen que no tiene lugar en el cielo? Yo no conozco la vida de Eduardo y yo no sé si él ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Pero déjame decirte que si él no ha aceptado a Cristo en su corazón, no tiene un lugar en el cielo. Y es lamentable. Así que usted vive por allá o lo conoce en Michoacán, los que están viendo en internet, vaya con Eduardo y platíquele. Y si él ya ha aceptado a Cristo en su corazón, qué bueno, amén por su vida. Y si no, bueno, dígale. Porque la palabra de Dios nos dice, no es por hecho, no es por obras. ¿Sí? No es por obras lo que hagamos. No importa la que tú hagas, es por fe. Amén. Para que nadie se gloríe. Número 3. Dice, Dios nos justifica del pecado. Y tú me dices, bueno, ¿cómo Dios me va a justificar del pecado? Dice Romanos 3, 22, 23. Romanos 3, 22, 23. Nos dice que esta justicia, en la nueva versión internacional, si la podemos poner, Romanos 3, 22, 23, dice, esta justicia de Dios llega, y aprendas esto, dice, mediante la fe en Jesucristo. Si ven, todo está enlazado, y todo termina en la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Aquí no importa si estás guapo, si estás feo, si estás pelón, si estás gordo, no importa, no hay distinción. ¿Sí? La justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Porque decíamos anteriormente, todos estamos instituidos de la gloria de Dios, pero Dios derrama su gracia. Ahora, justificación es el acto soberano por el medio del cual Dios declara justo al pecador que cree, ¿sí? Dios declara justo al pecador que cree, aún cuando está en su condición de pecador. El domingo pasado el hermano Enrique decía, bueno, es que el otro día yo pagué en un parking y pasaron 5 minutos y cuando llegué ya había una multa, ¿no? Entonces fui corriendo con mi recibo y vi que lo habían pagado, que ya lo había pagado, y bueno, me justificaron ese pago, ¿no? Yo no sé si lo pagó o no lo pagó, pero bueno, ahí se dice que se lo justificaron. Me hizo acordar de un amigo que ese agarraba los tickets, que le habían dado un ticket en el parquímetro y siempre guardaba su ticket, entonces llegaba y se estacionaba ahí mal y él nada más ponía ahí su multa en el parabrisas y se iba. Y ya cuando llegaban a multarlo, decía, ah, no, alguien ya vino a multarlo. Entonces ya no le hacía nada. No le estoy dando ideas, es lo que pasa. Entonces ya nada más llegaba, agarra la multa otra vez y se la lleva y no pasa nada, ¿no? Puede ser hermano de otra iglesia, no de esta iglesia. Aquí todos portamos bien. Ahora, ¿cuándo ocurre esta justificación que Dios me da a mí? Dice, esto ocurre el día que yo creo en Jesucristo. Dice, mis pecados son imputados a la cuenta de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, Dios me ve a mí como si yo hubiera vivido la vida de Cristo. Él me ve a mí santo, puro, y sin pecado. ¿Y qué pasa? Jesucristo empieza a vivir mi vida y es por eso que Él tiene que cargar tu pecado, Él tiene que cargar mi pecado y llevarlo a la cruz. Es por eso que Cristo murió en la cruz y no tú y no yo. Es por eso que Cristo cargó con nuestros pecados. Demos gloria a Dios por ese sacrificio que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y es por eso, mi hermano, que esa transformación pasa cuando Jesucristo nos justifica. Yo tomo el lugar de Cristo y Cristo toma mi lugar. Y ya termino con esto. En cuanto a la duda de la salvación, déjeme decirle que el diablo va a venir y te va a poner duda, aun que seas cristiano. ¿Cómo es posible, te va a decir, que Joel sea libre de pecado? El diablo te va a decir, ah, Joel, y ahora resulta que ya no eres pecador. Y empieza uno a decir, bueno, pues es que sí, la verdad, sí, soy medio pecador, ¿no? O Jorge allá le dice. Hipólito, no, Hipólito sí es santo. Otro. Allá Pedrito. El diablo te va a meter la semillita ahí y te va a decir, ahora resulta que ya no eres pecador. Ahora, ¿a poco no me creas que porque ya eres justo? La respuesta que tú le tienes que dar, Joel, la respuesta que cada uno de nosotros le tenemos que dar al diablo, viene, yo soy justo por la sangre de Jesucristo. No tiene que darle tanta vuelta a esto, solamente dígale, amén, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y el diablo te va a decir, y bueno, ¿y qué pasa con todos los pecados que tenías? Montonazo, como el costal de papas que llevaba el viejito. Y le vamos a decir, Jesucristo murió por los pecados y Él ya se ha encargado de ellos. Somos justificados por gracia, no por mérito humano. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Somos justificados por su sangre, porque Cristo murió por nosotros. Amén. Y termino con esta diapositiva de Martín Lutero. Cuando él entendió que todo esto es por gracia, cuando él entendió que es por fe, al final de los días, qué bonito poder decir nosotros, dice Señor Jesús, dice tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Tú has tomado sobre ti todo lo que yo soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Amén. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Y en esta tarde, primeramente quiero darte gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por que tú llevaste nuestros pecados, Señor. Gracias porque tú derramas esa gracia que aún sin merecerla, tú la has derramado sobre nosotros y has puesto tus ojos en nosotros. En este día, mi hermano, si tú has tenido dudas en cuanto a tu salvación, déjame decirte que no es casualidad que tú estés aquí en este día. Dios planeó este día desde antes de la fundación del mundo y quería que tú estuvieras aquí. Si estás a través del internet, Él quería que estuvieras escuchando este mensaje. Y que pudieras confiar tú en Cristo y que lo pudieras aceptar como tu Señor y Salvador. Y hacemos la invitación en este día. Y no te preocupes por tu vecino, no te preocupes por el amigo que te invitó, no te preocupes por el qué va a decir la gente. Estamos hablando de tu salvación, mi hermano. Déjame decirte que tu amigo no te va a salvar, tu vecino no te va a salvar, el pastor no te va a salvar, el único que te va a salvar es Jesucristo. Y si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, solamente haz esta pequeña oración y dile, Señor, en esta tarde yo te pido que tú puedas entrar en mi corazón. Dile, Señor, yo te quiero recibir como mi salvador personal. Señor, yo te pido perdón por mis pecados y me quiero arrepentir de todas mis faltas y quiero que tú seas mi único Dios y te doy gracias por el perdón de mis pecados, te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. No dejes pasar esta oportunidad, mi hermano, si usted ya aceptó a Cristo anteriormente, no piense en otra cosa y apóyenos en oración porque este es el momento más importante de todo lo que hemos estado hablando. Esto es donde termina esto y lo más importante es poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Deje de pensar en otras cosas y apoye en oración en este momento para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo en este momento. No se vaya, mi hermano, no deje la oportunidad pasar. Solamente levante su mano, un hermano diácono se va a acercar con usted y le va a explicar más a detalle todo esto que estamos hablando. No deje pasar la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón y aceptarlo como tu Señor y Salvador, y poder al fin tener la seguridad de mi salvación. Señor, nos despedimos en paz, te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en esta tarde, y todo lo que emprendamos en esta semana, Señor, que pueda ser de bendición, y poder continuar en este día, en la tarde, bendiciendo tu nombre. Te pedimos todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.